Hola, hola, aquí la segunda parte de mi podcast anterior de La Escuela en Casa. Y este podcast es como complemento por las dudas que salieron al respecto y que me preguntaban acerca, ya así como muy, muy puntuales, ¿no? Pues bueno, digamos que la anterior era más como cuál fue mi motivación y lo que yo considero importante en nuestro propio camino. Y este es más como para las dudas, como preguntaban de, oye, ¿y cómo sabes qué le vas a enseñar? Pues bueno, esta parte es muy sencilla, como les decía, hay programas hechos a la medida, hay programas muy básicos, hay programas con libros, ejercicios, te llevan de la mano de verdad con cada uno de los ejercicios. Hay muchísimos lugares que ya hacen esto en línea o que te los mandan impresos y engargolados, vamos. Es que ya cuando te metes en esto dices, wow, es que hay un mundo allá afuera, ¿no? Nada más que no lo conocíamos obviamente porque no estaba en nuestro radar. Y como no estaba en el radar, pues creías que no existía nada y que ibas a tener que andar ahí investigando qué enseñarle a los niños. Y la verdad es que no es así. Ya hay muchísimo de todo esto, tanto aquí como en otros países, idiomas, sabores y colores. Así que programas por programas, nunca jamás uno debe de preocuparse porque hay infinidad. Y no nada más eso, sino que aparte, pues tú te vas puliendo también, ¿no? Y vas sabiendo de dónde sacar la información, vas viendo cómo trabaja mejor tu hijo, entonces qué tipo de ejercicio sí, cuáles de plano no. Y hay ciertas materias que tú puedes delegar. O sea, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Este tipo de materia a mí la verdad no se me da, pues que alguien más se la dé y tan tranquilos, ¿no? Ahora, si hacen equipo en pareja, si están juntos y si los dos pueden y si tienen tiempo y si se acomodaron así, pues mejor, se dividen ciertas cosas y ya está. Ese es por el lado de programas. La verdad es que ese es el tema que menos me hizo ruido a mí. Creo que el tema que también todo el mundo pregunta es la socialización, ¿verdad? Oye, ¿cómo le van a hacer los niños para socializar si no están con muchísimos niños en un salón de clases? Pues la verdad es que estamos confundiendo aquí el tema de socialización con convivencia. La socialización la hacemos todo el tiempo, es, o sea, inherente, ¿verdad?, a nuestra naturaleza. Todos socializamos de una u otra manera y nuestros hijos aprenden la socialización pues de nosotros, de hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Oye, tal, o sea, ellos van aprendiendo esta parte. La convivencia, ese sería el único tema que uno podría decir, ay, pero ¿cómo, Dios mío? O sea, porque pues si no están con sus amiguitos ahí, ya sabes, todo esto. Bueno, aquí tengo varios temas que platicar. El primero, en cuanto a la convivencia, es que con el homeschooling, pues al final como cualquier cosa en este mundo dual, donde hay frío y calor y noche y día, y bueno y malo, y arriba y abajo, pues también tiene cosas que te van a gustar y tiene cosas que no te van a gustar tanto. Y mucha gente podría pensar, obviamente gente que no está tan inmersa en este mundo, podría pensar, ay no, pobrecitos, es que no convive nada. Y la verdad es que es mentira también, porque la convivencia de los homeschoolers o de los niños que practican este tipo de alternativa, pues es muy variada. Es muy variada también y tú la puedes crear. O sea, ¿cómo? Hay, como te decía, en el tema de mis hijos, tienen 3 días en los cuales conviven para tomar este tipo de clases aparte de su programa académico. ¿Por qué? Porque el programa académico es responsabilidad de cada una de las familias. O sea, esa es como la premisa de cuando uno toma la escuela en casa. ¿A qué me refiero? A que tú te vuelves responsable de la educación y aprendizaje de tus hijos. Nadie más te va a decir, por eso tú tienes que saber qué programa, qué es lo que mejor se le acomoda. Y obviamente al principio pues te va a costar el primer año o el segundo porque pues vas aprendiendo como en cualquier cosa. Como te costó ser mamá o papá el primer año y el segundo, ¿verdad? Y luego ya dices, ay, bueno, ya medio le voy agarrando la onda. Pero es exactamente lo mismo aquí. Entonces, ya que te vuelves responsable de esta parte de tus hijos, entonces te das cuenta que la convivencia tú la puedes generar de muchísimas formas. La puedes generar desde tú creándoles un grupo, así como te digo que lo hacemos en este lugar, aquí en mis oficinas, el grupo de aprendizaje libre, donde aprenden libremente, donde juegan, donde se la pasan increíble, donde vienen con ganas, donde no se quieren ir. Y esa es la convivencia que tú puedes fomentar, o obviamente haciéndoles en la tarde sus grupitos de amigos, o tomando clases especiales con otros niños, o vamos, hay un sinfín de formas de fomentarle convivencia. De hecho, en el homeschooling hay esta onda que se llama co-op, que es como trabajo colaborativo, y también se juntan los niños a hacer sus propios trabajos colaborativos. O sea, vamos, tampoco creas que hay pobres niños están 5 días así encerrados, sentaditos, solos, viendo a la pared. O sea, no es así. El tema es que, pues, desconocemos, y como desconocemos, pues nos hacemos este tipo de ideas, ¿no? Pero no, no es así. La verdad es que la convivencia se puede fomentar. A lo mejor el único tema así que yo vería sería el de la tribu, ¿no? O sea, que generas como tu tribu. Pero la verdad es que yo conozco, y no nada más conozco de cuando yo era niña, sino que yo también, y así veo muchos otros niños que, aunque estén en la escuela, no se llevan con sus amiguitos de la escuela, ¿no? Así que bueno, no creo que sea un tema definitivo ni tanto para que convivas y hagas tribu como para que no. O sea, vamos, este es un tema que tampoco es como muy relevante, la verdad. Y bueno, aparte, bueno, otro de los cuestionamientos que hacen es, oye, pero es que a lo mejor lo tienes en una burbuja, o sea, ese no es el mundo real. La verdad es que yo creo que es más real este mundo que el otro que se propone, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, pues bueno, ellos tienen responsabilidades en su casa, ellos deciden lo que quieren aprender, ellos investigan, ellos son responsables, de verdad, se vuelven bien responsables de esta parte. Nada más que nosotros, como adultos, tendemos a pensar que los niños son, pues, como tontos o como seres inferiores, ¿no? Que hay que domesticar. Y dominar, porque híjole, donde no los domines se te salen, ¿verdad? Del control. O sea, esa es como nuestra idea. Como que demeritamos muchísimo el concepto del niño. Cuando realmente ni son tontos, simplemente son niños. O sea, nada más. No significa que uno como adulto sepa más de ellos. Simplemente llevas más tiempo aquí. Posiblemente ni siquiera sabes más que ellos. Entonces, no son así. Y tampoco son irresponsables, y si no les enseñas, si no los controlas, nunca van a hacer nada de su vida. Claro que no, para nada, pero para nada. O sea, ellos vienen con un hambre voraz de aprender, con una curiosidad increíble, preguntan todo, quieren saber todo, quieren absorber todo, nada más que, igual que tú, quieren hacerlo de las cosas que les interesan. O sea, si a ti te llevan un curso de trabajo de un tema que no nada más no te gusta, sino que aparte dices, guácala ese tema, te puedo asegurar y apostar que tampoco vas a poner atención, que también estarías inquieto, que también estarías checando tú tu celular para distraerte, que no podrías retener toda la información porque no te interesa. Entonces realmente es casi lo mismo, ¿no? Nada más que la mayoría de las cosas que ellos ven, pues no empata con lo que les interesa. Entonces, la verdad, yo no creo que sea una burbuja, de hecho, creo que es todo lo contrario. A veces dicen, bueno, lo que pasa es que acá se les enseña, pues, qué será la frustración, la tolerancia, la disciplina, y de verdad yo creo que hay muchísimas formas para aprender todo eso, muchísimas. Creo que la frustración es parte natural de la vida, entonces nadie se le tiene que enseñar. O sea, el niño se frustra cuando no se puede poner el calcetín, el niño se frustra porque no puede comer un dulce, el niño se frustra porque no puede correr tan rápido como el hermano más grande. O sea, vamos, la frustración es parte de la naturaleza y de la vida diaria. Entonces no necesitamos exponerlos a un medio para que se frustren más. Al contrario, si esta edad es cuando se pueden frustrar menos, pues que la disfruten, ¿no? Y lo mismo pasa con la tolerancia y con la paciencia y con la disciplina. La disciplina realmente no significa cuánto tiempo puede estar un niño sentado y sin hablar. O sea, eso no es disciplina. Pero para nada es disciplina. Creo que estamos equivocando también ese concepto de hacer que el niño se comporte totalmente de una forma opuesta, diametralmente opuesta a lo que su naturaleza le dice. Su naturaleza le dice, muévete, brinca, juega, haz, vuelve, torna, investiga, toca, jala, prueba. O sea, todo y nosotros, creyendo que es disciplina, mutilamos esta parte, ¿no? y luego decimos, ay, qué raro que ya de adulto uno no sea creativo y no sepa imaginar y no sepa visualizar y siempre esté gruñón y diga que son cosas de niños. Pues bueno, la verdad es que qué padre que todos sigamos o siguiéramos fomentando este tipo de imaginación y de curiosidad y de seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, entonces no, yo no creo que sea una burbuja, yo creo que al contrario es mucho más real un mundo en el que ellos se vuelven responsables y se vuelven disciplinados y escogen y también se frustran y también deben de tener mucha paciencia y se aburren, que es maravilloso porque entonces ellos aprenden a autoentretenerse y creo que eso es lo más real que existe, ¿no? Yo creo que más bien la burbuja es siempre tenerlos ocupados, un trabajo tras otro trabajo, tras otro trabajo, tras esto, tras el otro, todo agendado, pues luego el fin de semana dicen, es que ahora ¿qué hacemos? Porque es como la forma en la que se les enseñó, yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer. Y no, la idea es que ellos también puedan tener como este espíritu, ¿no? En el que dicen, ahora voy a hacer esto, ahora voy a crear esto, ahora... Y creo que eso es mucho más real. Entonces, bueno, para el cuestionamiento cuando dicen, oye, ¿no será un mundo irreal o una burbuja? Esta es mi respuesta, ¿verdad? En cuanto a encajar, luego dicen, oye, es que luego siento que no van a encajar en la sociedad. Y la verdad es que también hay un meme muy chistoso acerca de esto. Y dicen, bueno, es que pues también tiene mucho que ver esa parte. O sea, uno... ¿qué es lo que está buscando para sus hijos? O sea, realmente, pues, si no encaja, pues está bien, no pasa nada. O sea, si tu tema así muy importante es que encaje, entonces definitivamente por eso también digo que no es para todos. Pero como mi tema no es que encaje, pues tampoco es como algo que yo pueda decir, ay, o sea, si me dicen, oye, es que no encaja, bueno, pues no encaja y no pasa nada. No es un tema para nosotros como familia. Digo, como familia tampoco encajamos, así que no pasa mucho. En cuanto a, oye, es que sabes que luego no se enteran de los temas de moda. Mira, de verdad, cuando uno analiza los temas de moda de los niños, prefiero que no los conozca tanto, así que tampoco es un tema para mí. Al contrario, yo sí pensaría que mientras más tiempo, como lo dije en el episodio anterior, mientras más tiempo pueda prolongar su infancia, para mí va a ser mucho mejor. Y no se trata ni de prohibírselos ni de taparles los ojos, simplemente pues enseñarles otras opciones que puedan disfrutar. Y luego, bueno, dicen, bueno, es que a lo mejor el homeschooling es nada más para gente con presupuesto. Y la verdad es que es de todo. El homeschooling es igual que la alimentación. Puede ser tan caro y tan barato como uno quiera. Hay de todo y para todo y uno le puede buscar por todos lados. O sea, eso no tiene que ver con que si hay, entonces va a salir carísimo o entonces, la verdad es que no. Uno acomoda eso a su presupuesto definitivamente. Yo creo que todo esto gira alrededor de que hablamos con desconocimiento y por eso vamos haciendo unas ideas, pero no. Este es por eso, o sea, como que mi punto de vista acerca de estos temas anteriores. Y aparte, en mi muy personal... pronóstico, la educación está cambiando tremendamente y como que la veo que en el futuro va a ser absolutamente diferente. O sea, mis hijos no van a estudiar la universidad como yo la estudié, pero ni de chiste, va a ser totalmente diferente. Entonces, o sea, bueno, si ahorita vemos qué es lo que buscan las empresas y cómo se hacen los negocios, vamos, simplemente hábitos, el Instituto Hábitos y todo, la verdad es que hay un sinfín de opciones nuevas que antes no existían y que por eso se tiene que ir adaptando el sistema educativo a cómo está cambiando el mundo. O sea, el mundo de ahorita ya no es el mismo que cuando yo estaba en la universidad. Entonces, pues qué bueno, gracias a Dios ya está todo esto cambiando y evolucionando porque ya estaba súper obsoleto. Entonces, bueno, por eso tampoco me preocupa ese tema. Y en el tema de cuando me preguntan, oye, pero entonces, ¿cómo va a ser después? O a ver... Yo creo que aquí hay que hacernos una pregunta, no nada más en cuanto a los hijos, o sea, todos hacemos un business plan, cuando hacemos un negocio, hacemos como un plan de negocios, o el business plan que le dicen, y tienes como un plan para tu negocio, ¿no? O sea, haces a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, fortalezas, debilidades, vamos, y ves pues todo un panorama que te va dejando muy claro hacia dónde estás caminando como empresa. Y creo que es lo mismo que se puede hacer tanto en familia como, o sea, vamos, lo puedes hacer con tu pareja, lo haces para ti, lo haces en tu vida financiera, vamos, como lo han escuchado en otros episodios, pero también es súper importante hacerlo en cuanto a los hijos, y no porque tú digas qué va a ser tu hijo, sino cuál es tu plan con tus hijos, o sea, qué es lo que esperas de ellos. No es que esperas que estudien, obviamente no, o sea, tienes que respetar sus deseos, sus gustos y preferencias, pero qué es lo que les quieres ofrecer, porque creo firmemente que nosotros como papás lo único que podemos hacer es ofrecerles buenas opciones y que ellos vayan decidiendo. Porque son unas personas totalmente ajenas a ti, totalmente diferentes. Y cuando uno trata de manipular sus gustos o preferencias, de verdad estamos haciendo algo muy feo. No nada más porque sean nuestros hijos y porque la verdad es que manipular no es amor, sino porque estamos perdiéndonos de una gran oportunidad de conocer una nueva persona, que es pues esta personita ahora, ¿no? Que ya es persona, pero que se va a ir desarrollando, va a ir como floreciendo. Y cuando manipulamos esto, pues la verdad es que no es tan natural ese tipo de florecimiento. Así que, pues bueno, cuando le hacemos así como un business plan, me refiero a qué es lo que quieres darles, ¿no? O sea, qué es lo que tú esperas ofrecer para que ellos puedan escoger. Y cuando te haces esa idea, o cuando dejas claro, a ver, ¿qué es lo que quiero ofrecerles? Yo quiero ofrecerles esto y quiero ofrecerles esto y quiero ofrecerles esto de mí para ellos y de nosotros como convivencia y de mí como ofrecerle estas herramientas, estos programas, esta presencia, esta atención, este tiempo, esta exclusividad. O sea, vamos, todo lo que tú quieres como darles. Y yo creo que cuando vemos esto más claro, entonces ya es más fácil caminar hacia allá. Pero no nos cuestionamos, y me queda claro que es normal, porque no nos cuestionamos no porque no se nos ocurrió, sino pues porque todos seguimos la misma línea. Y en la misma línea nadie se cuestionó, entonces pues por ahí sigues. Pero justo cuando sucede, no sé, a veces platico con mamás de que es que nos salimos porque le hacían mucho bullying, nos salimos porque no se adaptaban, nos salimos porque lo corrieron, nos salimos porque siempre le iba mal, eran puros reportes, vamos, siempre que ves todo esto, y resulta que cuando el niño salió fue brillante. Entonces, ¿qué era? ¿Era el niño o era en el sistema que estaba el niño? Y entonces ahí todos entramos en el cuestionamiento de ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y no se trata de que un sistema sea bueno o malo. Se trata de qué necesita el niño y qué le vas a ofrecer tú. Y cuando ya empezamos a centrar esto en las necesidades, gustos y preferencias del niño, pues todo se empieza a acomodar. Y entonces el niño tiene una pasión por aprender y una gran curiosidad y una emoción, y entonces no ves a un niño desmotivado que tienes que andar forzando y empujando para que haga tal cosa o la tarea, sino un niño ávido, ¿no? O sea, un niño disponible, un niño cooperando y esperando y ansiando ver otra clase, porque que quede claro que hay mil clases en línea. Pueden ser clases presenciales, puedes juntar un grupo y poner un tutor, vamos, que eso ya es otra cosa, pero conozco amistades que lo han hecho así, o sea, contratan un tutor y juntan un niño de 8 niños, un grupito de 8 niños y hacen como este tipo de grupo de aprendizaje libre. O sea, hay muchísimas modalidades, pero el primer paso para descubrir todas estas modalidades es hacernos una pregunta fuera de la caja, ¿no? O sea, ¿qué más hay allá afuera? ¿Qué otras opciones existen? Y una vez que ya te cuestionas eso y que ves qué es lo que realmente le gusta a tu hijo, qué realmente disfruta, cómo sería feliz. O sea, lo que tanto les platico en estos podcasts de qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente te gusta, no nos lo andaríamos preguntando a estas edades si desde niño te hubieran respetado lo que tú ya sabías que querías, cuando venías fresco, cuando traías el alma fresca, ¿no? Cuando no traías ya tantas programaciones y tantos, pues ahora sí que vicios mentales, que dándote vuelta y entonces ya uno llega aquí a los 30 y tantos, 40 y tantos, de que, híjole, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué pasó? ¿En qué momento me perdí? Yo tenía bien claro esto. pues la idea es esa. Eso es lo que uno puede hacer en el plan de, ahora sí que de negocios para el niño. Es, yo quiero que conozca sus pasiones, yo quiero que se desarrolle, yo quiero que esté en contacto con él mismo, yo quiero que aprenda todas sus facultades mentales, yo creo que sepa que es capaz de lograr todo. No quiero que nadie le diga lo contrario. Creo que es súper importante inculcar en los niños la fe, la creatividad, la imaginación, el compañerismo, la armonía, no sé, la buena disposición, todas estas partes, la meditación, la espiritualidad, la ayuda, la comunidad. O sea, vamos, hay tantas cosas fuera de un programa académico que me quedo corta de verdad en querer decirlo. Y ya por último, siempre preguntan, pero es que no necesitas tiempo para ti. Claro que sí, todos necesitamos tiempo para nosotros, porque yo siempre les cuento a mis hijos esto que también vi una vez, de que es como una jarra, ¿no? Para mí, yo lleno mi jarrita con meditación, con ejercicio, con mis lecturas, con mi trabajo, todo eso a mí me llena, y entonces ellos son como mis tacitas y yo les puedo servir de lo que yo traigo. Pero para mí es muy importante llenarme primero, y no me refiero primero en el día, sino este es un trabajo constante. Y por eso, bueno, al menos en mi vida, tengo la gran bendición de que mi esposo y yo hacemos esto juntos, y entonces nos turnamos para muchísimas cosas. Por lo tanto, aparte con el grupo de aprendizaje que hacemos ahí en las oficinas también, que se llama Tikkun, también es bien padre porque tenemos un guía de aprendizaje, y entonces en esas horas que están ahí, yo trabajo. O sea, vamos, yo creo que cuando uno quiere, todo se puede. Cuando hay ganas, no hay pretextos ni excusas. Y cuando hay excusas y pretextos, pues la verdad es que no hay ganas y no pasa nada, por eso no es para todos. Pero bueno, estas son como mis respuestas a las preguntas más generales que me hacen. Desde mi humilde opinión, desde nuestra muy particular forma de vida. Y el homeschooling creo que es de las mayores bendiciones que hemos tenido, que podemos experimentar y que podemos vivir, porque para mí es maravillosísimo, de verdad, este proceso. Extraigo cada gota de su infancia y me fascina, porque me la quedo atesorada en un lugar súper deliciosísimo de mi alma, y pues básicamente esta es mi experiencia con el homeschooling o escuela en casa. Y pues bueno, espero que esta segunda parte haya sido el complemento perfecto de las dudas que se me quedaron súper en el aire cuando hablé más de mi motivación acerca de practicar este estilo de vida. Y pues bueno, muchísimas gracias, les mando abrazos, y cualquier duda ya ando en el correo, ya saben, hola@valeria.lozano.mx, y nos vemos por ahí. Gracias.